Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos en directo poniendo las calles y siempre lo que hacemos es a las 4 y a las 5, pues comentar una historia positiva, una historia que nos hace sentir bien, que se aleja un poco de la realidad, en muchos casos la triste y aburrida realidad, y nos animamos a, bueno, a demostrar que la vida mola, que la vida mola un montón y que hay historias que suceden y que cuando las contamos, pues como que nos venimos arriba. Yo creo que el deporte es un catalizador estupendo del dolor. Hay muchas personas que se han sobrepuesto a una pérdida importante o a una adicción gracias al ejercicio. También hay presos que llevan mejor su estancia en la cárcel gracias al deporte. Un ejemplo es Juan Miguel Esteban. Un error de juventud le llevó a pasar 7 años encerrado. Pesaba entonces 130 kilos y desde el principio lo tuvo claro. Las cosas no podían seguir así. ¿Y qué es lo que hizo? Pues se puso a entrenar. Comenzó a dar vueltas en un campo de fútbol sala de 120 metros cuadrados. Se pasaba horas y horas dando vueltas. Un primo suyo le mandaba cada cierto tiempo unas zapatillas nuevas para que pudiera seguir trabajando. Y cuando ya se vio suficientemente preparado, empezó a participar pues en multitud de carreras. Para ello aprovechaba los permisos penitenciarios y corría en competiciones oficiales, pues en nombre de la prisión. Así fue en Madrid en 2014 y en 2015, y cuando acabó con una marca estupenda, 2 horas y 23 minutos, pues ahora Juan Miguel va a participar en el Ironman de Lanzarote, que tiene 180 kilómetros. Antes dará una charla a los presos de la isla para animarles a ponerse metas. Toda una historia de superación que quería contarte porque hay ponedores que también lo pueden estar pasando mal y que necesitan un cierto empuje para que hagan deporte. Yo creo que nos podemos fijar en cosas que suceden tan bonitas como esta. 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Juntos estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Oye, ¿te quedas hasta las 6 conmigo?
Pues sí, hombre.
Bueno, vamos, y hacemos
a echar
cositas
aquí la mañana.
Que tenemos un montón de historias, que va a venir Pasión Vega. Joder,
está
vaya
todo
mañanita
muy bien,
de radio que tenemos, ¿eh?
Es que me estás destripando todo lo que te voy a contar ahora.
Podía haber dicho más cosas y me he callado.
Oye, que vamos a tener la oportunidad de hablar, como tú dices, con un artista que destila pasión. Acaba de cumplir los 40 y una fecha más importante de su carrera, y son los 25 años que lleva subiéndose a los escenarios. Estos días está en Gran Vía, ha comenzado su gira llamada Tour 40 Quilates en el Teatro Philips de Gran Vía de Madrid. Uh-huh. Y es que Pasión Vega es puro oro. La hemos invitado a que nos ayude a poner las calles y lo va a hacer. Y también vamos a tener a Miguel Ángel Almodóvar. Con él vamos a tratar un tema relacionado con la nutrición que cada vez lo elige más gente. Ser vegetariano o incluso algunos prefieren ser veganos. Esto ha hecho que haya un boom mundial de preparados de carne vegetal. A ver qué nos cuenta de todo esto.
Será muy interesante. 5 y 9, 4 y 9 en Canarias, en directo estamos en COPE. Oye, te puedes dar una vuelta por el resto de emisoras. Todo el mundo grabado en las generalistas, todo el mundo grabado. Nosotros en directo como tú, poniendo las calles y animando a la gente, pues por ejemplo, para que conozca el tiempo que nos espera el día de hoy.
El cielo va a estar nuboso en la zona del Cantábrico y en el norte de Navarra, con posibles lluvias en el litoral. Habrá predominio de pocas nubes en el resto del país, aunque es posible que llueva en Cataluña y en Aragón. En cuanto a las Islas Canarias, tampoco se descarta que llueva por la tarde. ¿Qué decirte de las temperaturas? Pues que van a ir en ascenso a lo largo del día, sobre todo en Baleares y en el resto de la península, excepto en lo que es el sur, ¿vale?, del país, donde van a permanecer sin cambios.
Si tú quieres conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, que ya llevamos repartidos más de 10.000. En estos 3 años de programa de radio, más de 10.000 ponedores tienen su diploma oficial. Si tú quieres el tuyo, es tan fácil como marcar el teléfono gratuito del estudio, 950-6006, y contarnos en directo cómo estás poniendo las calles.
Raúl anda por la Pola de Montalbán, Toledo.
Y es que eres conductor de ambulancias que llevas a la gente a hacer sus tratamientos de diálisis. ¿Puede ser?
Eso es, correcto.
Madre mía, ¿cuánta gente recoges cada jornada?
Pues me caben 8 en la ambulancia, pues 8 cada viaje, unos 8. Sí.
¿Y cómo va esa gente contigo?
Muy bien, genial. Hay de todo, paciente que va en silla de ruedas, camilla, andando, pero la verdad es que es un trabajo muy bonito, ¿eh?
Juanjo, desde Santurce.
Hola, Juanjo, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí voy, currando un poquito para variar.
¿Has visto la de gente que no dormimos?
Más de 2.
Ah, y Juanjo, ¿se puede saber a qué te dedicas?
Ingeniero del volante. Buenos días, hombre, buenos días a todo el mundo.
¿Dónde estás ahora mismo, Mo?
Ahora mismo voy conduciendo con el camión dirección a Valencia, desde Cartagena.
Edu.
Hola, Edu. ¿Y a qué te dedicas?
Pues soy carnicero. Aquí en León.
Poniendo las calles.
950-6006. Ese es el teléfono que tienes que marcar para llevarte el diploma oficial de ponedor de calles y ser, bueno, pues como estos ponedores que ya lo tienen. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y nos encuentras en redes sociales. Ahí mándanos mensajes para luego leerlos a lo largo del programa. Facebook.com/poniendolascalles y Twitter @poniendocalles.
En Facebook somos ya 24.440 ponedores. Francisco Fresno Gómez, Luis Hidalgo Burgos, Jaime Martínez Díaz o José Miguel Seldaño son ponedores que nos acaban de seguir. Si tú lo haces, yo aquí lo veo, te menciono en directo y demostramos que solamente nosotros, los ponedores, somos los encargados de activar España. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy en Facebook te lanzamos una pregunta que tiene mucho que ver con el partido de esta noche.
Sí, Rafael Fernández dice, creo que será complicado, vamos a darle al Atlético ganador por penaltis con resultado de empate a uno en el final, pero gana el Atleti con
bien,
los penaltis.
Muy bien.
Y Aurelio Álvarez, Atlético de Madrid 4, Marsella 2, hay que ver una Supercopa de Europa entre los madrileños.
Express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice.
The Real Thing, espectacular banda y espectacular canción que estás escuchando en la cadena COPE. 5:13 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hay un montón de mensajes, un montón de gente que nos cuenta lo que está haciendo ahora, que nos demuestra que España prácticamente no duerme y que hay un montón de currantes que elaboran pues un montón de actividades. Germán Torres está viajando en su coche, es un comercial que va entre Madrid y Calatayud y me dice, Pulpo, te vi el año pasado en La Solera, espectacular. Muchísimas gracias, Germán, por estar con nosotros.
Y también tenemos a Jera, que quiere que les mandes un saludo. Ellos se encuentran limpiando, Gerardo y Silvia, la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Quiere que les mandes un saludito, hombre?
Pues un abrazo bien fuerte a la gente de Valencia, que mola un montón. Valencia, por ejemplo, están los trabajadores de la Ford escuchándonos, como Miguel, como Antonio José y como Francisco. Dice Pulpo, aquí somos unos cuantos que paramos a tomar el bocatita y siempre los cascos escuchándote a ti.
Estupendo. Oye, Peter Parla pensó lo mismo que nosotros cuando escuchaba
Betty Mi Ciego.
Betty Mi Ciego. Dice, imposible no imaginarse a Millán Salcedo cantando por Mi Ciego.
Claro, es que un día le teníamos que dedicar el programa a las cosas, a las travesuras que hacía Martes y Trece.
Totalmente.
Porque, ¿qué canciones hay por ahí que te recuerdan automáticamente a los sketchs de Martes y Trece?
Más a ellos es que a la artista.
Por supuesto.
La de Gabinete Galeari es
Gabinete
otra que hemos
Cagalera. A Paco Le Lucía. Qué bueno, por favor, qué momentos, qué momentos.
Oye, José María Cabañas nos está dando también su porra. Dice, Pulpo, a ver si tengo suerte porque llamando no tengo ninguna. 3-2 para el Atlético, pero yo soy más del Madrid que Santiago Bernabéu.
Olé.
Mucho madridista dando vencedor al Atlético esta noche.
Como tiene que ser, como tiene que ser.
Montse Busón dice, Marsella 1, Atleti 3. Hoy es mi cumpleaños, felicitarme, que me
Muchas
caen 46. Y me gustaría, si puede ser, que me pusierais la canción de la banda sonora de Armas de Mujer. Agradecer la compañía que hacéis en Santander lloviendo y sin frío.
Vale, vale, apuntamos, a ver si nos da tiempo.
Miguel Domínguez, a mitad de camino entre Lérida y Barcelona, os mando un saludo. Mi pronóstico es que ganará el Marsella en la tanda de penaltis.
Toma.
Y muy a mi pesar.
Toma.
Franco Fernández, desde Francia, Forza Atleti, voy camino de Lyon, Atlético 4, Marsella 0. Samuel López, 5-1 y no exagero.
Vaya, por Dios.
Álvaro Palacios, Atlético 2, Marsella 1, con gol de Torres. Tú sabes que está casi seguro que si ganan, Torres es el que levantará la copa.
Hombre, yo creo que también se lo merece, ¿eh? Sería bonito, sería un gesto muy bonito por parte del club.
Lo normal suele ser el capitán, ¿no?
Sí, pero bueno,
es verdad que Torres hay momentos especiales y este lo es, Torres como Torres se va.
Y él tiene, yo creo que tiene ese derecho, además. Son las 5:16, quiero mandar un abrazo a un ponedor que se llama Ángel Romero Hernández, que me cuenta en Facebook, Pulpo, pues aquí estoy con la alergia y sin poder dormir, pero bueno, escuchándoos, pues te lo agradezco un montón, Ángel. Gracias por estar con nosotros. Te recuerdo que en facebook.com/poniendolascalles estamos preguntando una porrita, el resultado del partido esta noche, pues el que acierte entre todos los que acertéis, pues a uno lo sacaremos a voleo y le vamos a regalar el diploma oficial de ponedor de calles y también un par de discos de mi colección personal. Así que te animo a que nos sigas y a que dejes ahí tus comentarios. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal, hombre? Buenos días.
¿Qué se está cociendo en la redacción de Carlos Herrera?
Bueno, yo solamente aporto un 3-1 a favor del Atlético de Madrid.
Un 2-1 aporto yo.
Un 3-1 y el presidente del Atleti, Enrique Cerezo, ha dicho aquí en COPE que seguro que no le importará al capitán que la levante Torres. Es decir, si le dice el presidente, seguro que no le importa al capitán.
Claro, por supuesto. Si le importa al capitán y al presino, habría un problema ahí. Claro.
La historia estaba clara porque a Gaby es lo único que le han preguntado. Y si si ganáis, ¿quién levanta la copa? Claro, el hombre, el otro día...
Se ha quedado más serio todavía.
El pobre aquí en Poniendo... Sí, es verdad que
es
hombre
muy serio.
Más serio.
Parece un tutor.
Sí, pero oye,
¿Quién?
Un jefe de estudio, Gaby.
Gaby.
Es muy serio, muy serio.
Contó el otro día cosas muy chulas en Poniendo las Calles, en Poniendo las Calles, no, en el partidazo. Poniendo las Calles podía haber estado
para casa, no pasa nada. Tú barra para casa.
En el partidazo de COPE contó cosas muy chulas de cómo se ayudan los compañeros cuando uno está más nervioso, se llaman, y de la labor que hace el capitán, ¿no?, dentro del vestuario. Y también contó que el niño iba a viajar con ellos, el hijo de Gaby.
¿Ah, sí?
Que iba, eso mola
eso
mucho.
Eso mola mucho.
Tener 8 años y que tu padre sea el capitán de la Atlético de Madrid, eso mola
muchísimo.
Eso mola todo.
Anda que no tiene que fardar ese niño.
Sí, sí, porque iba a viajar una parte del trayecto, la iba a hacer en el autobús con el equipo.
Hombre.
Y una de las cosas que contó fue que sí, que claro, si recibe tantas presiones que terminará cediendo lo de levantar la copa.
Claro, es que los niños lo viven de una manera diferente. El año pasado, por ejemplo, Bea, que yo estuve siendo el speaker de la Champions del Real Madrid en Cibeles, ¿qué hizo mi hija? ¿Qué hizo Carla? Pues se presentó en Cibeles con todos sus compañeros de clase diciéndome, papá, ¿podemos subir al escenario?
Yo este año me presento con Daniel.
Hombre, claro que sí, si se
gana. Así que se te va a poner el escenario entre
imagínate,
tu hija y yo con Daniel.
Y todo lo de la clase, puede ser un día histórico, ¿eh?
Claro, claro. Hombre, histórico. No, histórico desde luego, claro, porque es una cosa sin precedentes. Hay un tercer título consecutivo en Europa, vamos.
Alucinante.
Pasada.
No sabemos nada de Danco.
Ni idea.
No sabemos nada de Danco.
Ni idea.
Y Danco era muy goloso.
Pues no me digas. Me pillas un poco. Me pillas en blanco.
Danco es goloso.
Sí, vale, vale.
¿Vale?
Yo también.
No se lo sabe.
Es que me suena. Algo me dijisteis de Danco alguna vez, pero yo sigo inmerso en mi ignorancia. No.
Danco goloso. Mira cómo sabe que el Carlos le va a dar la galleta.
A partir de las 6 de la mañana, en Herrera en COPE, con muchos asuntos que tratar. Uno de ellos nos preocupa especialmente, que es la situación en el campo de Gibraltar. Hoy vamos a hablar con las fuerzas de seguridad que intentan, en la medida de lo posible y con los efectivos que tienen, luchar contra el narcotráfico y contra un montón de cosas que están pasando, lamentablemente, que igual no tienen que ver directamente con el narcotráfico, pero que si empiezas a buscar entre las personas implicadas, pues siempre sale alguno que tiene vínculos con el narcotráfico. Ahora, es verdad que no era en el desarrollo de esta actividad, cuando murió el niño de 9 años en la playa de Getares, no era en el desarrollo de esta actividad cuando hubo una reyerta con 9 guardias civiles del Grupo de Acción Rápida. Pero claro, a poco que busques y a poco que remuevas, sale el narcotráfico por algún lado. Vamos a estar en el campo de Gibraltar. Mira, tenemos dos libros deliciosos a los que hoy les vamos a hincar el diente. Uno es La química del odio, de una compañera nuestra, Karma Chaparro, que es, la podemos ver en las noticias de 4. Y el otro es muy interesante. El otro es No hay ala oeste en la Moncloa, y lo escribe Javier Zarzalejos. Pues una persona que estuvo al lado de José María Aznar en su primera legislatura, y una persona que sabe muy bien cómo funciona la Moncloa, y de hecho lo que nos cuenta Javier Zarzalejos en este libro es cómo funciona el poder en un país como España. algo tan que parece tan sencillo de explicar como esto, seguro que está plagado de anécdotas, no sé si de secretos, pero desde luego plagado de anécdotas y de momentos de esas legislaturas de José María Aznar. Con Vieito Rubido, con Joaquín Leguina y con Antonio San José, en el análisis de lo que pasa en España y en el mundo, y con esa previa del Atlético de Madrid, Olympique de Marsella, recordamos, partido de máxima seguridad.
Máxima.
Un montón de policía desplegada en Lyon. Porque, bueno, siempre hay brutos en todos lados, y en las dos aficiones hay brutos, y no quiere decir son una minoría, pero se van a encontrar allí en Lyon.
Pues Dani Trigo, muchísimas gracias.
De nada, hombre, adiós.
5:21 de la mañana, estamos a miércoles, es 16 de mayo, el Santoral, Santos Gema Galgani, Simón Stock y Andrés Huberto. Los ponedores, habéis elegido a Roberto Carlos como el artista de la semana. Habría que ir pensando ya el artista de la próxima semana. Lo podéis dejar en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Y de Roberto Carlos, pues te tengo que contar, por ejemplo, que en 1978 el cantante recorrió Brasil, su país, durante 6 meses, siempre lleno de público. Pero cuando visitó México en el 79, el Papa Juan Pablo II fue recibido con la canción Amigo, cantando por un coro de niños. El evento se retransmitió en vivo para cientos de millones de personas por todo el planeta. Roberto también participó en apoyo del Año Internacional del Niño de la ONU. Esta canción es maravillosa.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas.
Buenos días, Pulpo, desde nuestro querido obrador en Mieres. ¡Soy ponedora!
...5:24 de la mañana, estamos encantados con los mensajes que nos dejáis de tu nombre, dónde estás y te identificas como ponedor o como ponedora. 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio exclusivo para audio. Te repito el número, 662-942-605. Y enseguida Pasión Vega aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio.
Y tenemos mensajes, el de Jesús Vargas, desde Saltera, Sevilla, repartidor de donuts. Mi resultado es 2-0 para el Atleti. Javier García, no entiendo ni papa de fútbol, ni me gusta, pero todo por el diploma. Un 4-3 para el Atlético.
40 ladrones, 40 suspiros, sin rastro de ti. 40 septiembres, celosos de octubre, vestidos de abril. 40 veranos, 40 maneras de hacerte sufrir. Si te miro y sonrío, o me muerdo los labios, te ahorras París. Llegué de la luna después del eclipse color carmesí. Bajé en una pluma, en una estela de espuma en creciente, eso sí. Amé en el diluvio, amé en el desierto, me llaman festín. Me llaman de Roma, si salgo en cuaresma gastando carmín.
Qué voz tan bonita estamos escuchando en la cadena COPE. Mientras ponemos las calles, recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando para que España continúe creciendo. Estamos justo antes de Carlos Herrera en COPE. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y estoy orgulloso de estar poniéndote la gran voz de Pasión Vega.
40 verdades, 40 caminos.
Pues tú lo dices, Pulpo, a los buenos días, pero o sea, habrá muchos de los ponedores llevan un rato con nosotros. Quien se esté despertando ahora mismo tiene que decir, hoy me espera un día bonito, bonito.
Sí, es correcto.
Es una de las voces más bellas de España. Podemos decir que cada canción que hace suya la convierte en oro. De ahí que su último trabajo se haya llamado 40 quilates, como la canción que estamos escuchando. Estos días se está celebrando en Madrid que lleva 25 años de carrera, porque empezó muy prontito. Mm. Convierte cada canción en una pieza única y verla en directo es una de esas experiencias que con el tiempo sigue recordando como un placer. Hoy se ha convertido en ponedora, ha madrugado para estar con nosotros Pasión Vega.
O sea que Pasión Vega está aquí en la cadena COPE. Pasión, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muchas
Esto
gracias.
No se le hace un cantante, ¿eh?
Yo creo que es la manera de demostrar que uno es grande de verdad, cuando está a estas horas poniendo calles, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, yo siempre, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, es que los artistas, y cuando nos pegamos esos madrugones para coger esos vuelos las 4 de la mañana, esos trenes que salen a las 7 de la mañana, con las maletas, digo, ¿pero quién ha dicho que los cantantes no madrugamos, por favor?
Tienes la voz hermosa hasta estas horas de madrugón y con fresquito que está haciendo. ¿Cómo te cuidas la voz, Pasión?
Bueno, pues durmiendo.
Es que el dormir como que relaja las cuerdas, ¿verdad?
Claro, el descanso es muy importante. Mantener las cuerdas hidratadas también, beber mucha agua, infusiones, todo lo que tiene que ver con la hidratación es muy bueno. Y después, intentar ser feliz. Yo creo que eso es lo que mejor le va a la voz, es cuando uno está contento y uno está en un momento pues sereno.
Claro.
Y lo tengo comprobado, ¿eh? Claro. Lo tengo comprobado.
Yo creo que imagino que esa felicidad la alcanza sobre todo cuando tienes a tus espaldas ya 25 años de carrera.
Eso es uno de los ingredientes, yo creo, importantes para sentirme en este momento muy afortunada y sentirme muy feliz, porque la verdad es que es cierto que dentro de esos ingredientes del éxito está el sentirte, el hacer lo que te gusta, ¿no? Uh-huh. Es lo más importante. Y para mí, realmente, que el público me permita seguir estando ahí, seguir presentando un nuevo trabajo, nuevas canciones y dando la tabarra aquí en un teatro durante 6 días. Eso es que
Oye,
tengo mucha suerte.
Que hay gente que va a verte, que está deseando que vayas y por eso agotan las entradas allá por donde vas, Pasión. O sea, la gente te admira y te lo valora un montón.
Pues muchísimas gracias. Yo intento corresponder, la verdad, con mucha honestidad y con un trabajo hecho con mucho cariño y con cuidado al detalle y llevando unos musicazos sobre el escenario y soy muy cuidadosa, la verdad que soy muy respetuosa con el público y conmigo misma y con la profesión y se agradece que la gente esté ahí.
Hombre, claro.
Esté ahí, la verdad.
Y sobre todo que, como me dice Tomás, un ponedor que te está escuchando ahora mismo desde Toledo, dice, yo la he visto en 3 conciertos, sí. Y la verdad que se entrega en cuerpo y alma. Claro, es que eso te lo está diciendo alguien que ha pagado una entrada para ir a verte a un teatro. Con lo cual, ¿qué es lo que haces en el escenario para que la gente reciba ese input que nos acaba de decir Tomás?
Pues mira, realmente no hago grandes cosas. Yo creo que no hago grandes cosas. Y nadie que vaya a un concierto de Pasión Vega puede esperar unas pantallas gigantes ni, uh-huh. ni unas luces, pues no sé, con rayos que
sí,
ni,
para despistar,
ni fuegos
para
artificiales,
despistar.
¿No? Mm. Es todo muy, 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 volví a decir entre comillas casero, porque luego sí. Tengo un equipo de profesionales detrás, un iluminador y un equipo de sonido y un técnico de sonido que son espectacularmente claro. buenos, ¿no? Pero es todo muy teatral, es todo muy pequeñito, entiendo, de dentro hacia afuera. No hay nada que esté fuera que moleste ni que no tenga que ver con lo que yo estoy contando, con la historia que estoy contando, con lo que estoy cantando, ¿no? Desde los arreglos musicales hasta cualquier momento de luz importante que pueda aparecer, ¿no? Entonces, es todo bastante íntimo, pero también hay momentos de muchísima alegría en el escenario y de muchísima fiesta y de muchísima celebración.
En este momento en la cadena COPE está poniendo las calles con nosotros Pasión Vega, la auténtica, la original. Está demostrando que tiene mucho arte para estar despierta a esta hora con nosotros. Cuando estás en el escenario, Pasión, ¿eres de la que mira a los ojos directamente a la gente? ¿Te vas fijando en las expresiones de la gente que te está viendo?
Siempre, siempre. Es que me encanta. A veces me preguntan, ¿pero por qué te emocionas tanto? Y a veces me emociono porque he visto a alguien mirar a quien tiene al lado.
Claro.
O de repente ofrecerle un pañuelo,
claro,
algo tan sencillo.
O que se cojan,
¿no?,
la mano, o que se den un beso.
Que se cojan la mano, sí, se den un beso. Todo ese tipo de gestos para mí son importantísimos. Y además, por eso me gusta tanto estar en un teatro, ¿no? Por eso me gusta tanto el teatro, porque te permite poder captar cada movimiento del público, cada sonrisa, cada lágrima, y se produce una conexión entre ellos y el artista y los músicos, que en otro tipo de lugares, pues más grandes o que son de otra manera, es más complicado, ¿no?, que conseguirlo en un teatro.
Además, en esta gira, para esta nueva etapa de Pasión Vega, estás trabajando con el Canca o Miguel Ángel Márquez, que es Antílopez. Estás además mezclando canción de autor con humor. ¿Esto cómo está cuajando? ¿Cómo está funcionando? Porque así de primera suena un poco raro.
Bueno, no te tiene que resultar raro porque ya desde mis comienzos, bueno, he tenido la suerte de que me haya escrito Sabina, Ruibal, que son los reyes de las segundas intenciones,
sí,
de las dobles intenciones,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues trabajar con el Canca, con Marazu, con los Antílopes, o con el Chipi de la Canalla, que también es otro de los baluartes importantes dentro de este disco, o con Carmen París. Para mí ha sido muy fácil porque tenemos mucha conexión. Yo he crecido en el mundo de la copla y he crecido también musicalmente hablando, siempre muy muy agarrada y muy, sí, y muy centrada en la música de cantautor, que me gusta, ¿no? Pedro Guerra, Ismael Serrano, Serrat, Sabina,
qué
han
bueno.
sido importantísimos para mí. Entonces, bueno, sigo mucho la nueva hornada de compositores y de autores que hay ahora, como Rosalén, el Canca, Marazu, y los voy a ver en directo, y la verdad que de ahí, de fruto de esa admiración, surgió la idea de, bueno, ¿y por qué no? Los podría incorporar a mi música, si cuentan historias maravillosas con un lenguaje actual, pero un lenguaje también preciosista, bonito, es pura poesía lo que dicen, y lo he incorporado y estoy encantada.
Qué
la
bien.
Verdad.
De verdad, o sea, qué gozada. Tienes una voz terciopelo. Yo tengo ahora mismo con los auriculares que me aprieto y tengo tu voz muy dentro de mí. Y eso lo hago con los artistas que realmente me están lanzando algo que me hace sentir muy bien.
Muchísimas gracias.
Qué barbaridad. Oye, cuéntame un poco, porque creo que se acercan unos cuantos días en Madrid, que lo vas a llenar todo, pero hay un montón de ponedores que me están diciendo, Pulpo, ¿cuándo son los conciertos de mayo de Pasión Vega en Madrid? ¿Quieren saber dónde se pueden comprar las entradas, a partir de cuándo y hasta cuándo vas a estar en concierto?
Hasta el día 20 de mayo, en el Teatro Philips de la Luz, en Gran Vía, en plena Gran Vía. Muy madrileña yo, celebrando esta semana de fiesta madrileña. Y muy feliz. La verdad es que es la primera vez que estoy tantos días seguidos en Madrid. Siempre había hecho un teatro y luego había pues regresado, ¿no?, en meses posteriores o en días posteriores. Y hacerlo así tan seguido me apetecía mucho. Me ha gustado mucho la idea y estoy entregada, la verdad, estoy entregada a la causa.
Qué bien. Pasión, elígeme tres coplas para que yo... Esto me lo voy a apuntar aquí para otro momento en Poniendo las Calles. Yo digo, pues esta canción a Pasión Vega le emociona. Tres coplas de las raíces de España.
¿Tres coplas?
Sí.
Uy, me lo pone un poco complicado porque hay muchas y grandes canciones, pero mira, yo por ejemplo creo que imprescindible,
¿sí?,
imprescindible Ojos Verdes.
¿Ojos Verdes? ¿En la versión de...?
yo creo que de Concha Piquer,
de
¿no?
Concha Piquer, perfecto. Perfecto, claro, auténticamente, perfecto, más.
Luego, ponme la que tú quieras de las versiones que hizo Poveda, de cualquiera de las coplas que haya podido hacer Poveda, porque todas me parecen magistrales.
Estoy de acuerdo, además a mi padre le encanta a Poveda, le parece maravilloso. Le estuvo viendo en concierto en Estepona y dice que desde Miguel de Molina o algo así, que no había visto nada parecido.
Es verdad, es increíble verlo en el escenario y cómo canta esa sensibilidad. Así que me pones la que tú quieras de las coplas del Queré, la que tú quieras.
Qué bueno, qué bien. Y una
luego
tercera.
Yo pondría una de Carlos Cano. Yo pondría, por ejemplo, Habaneras de Cádiz.
Habaneras de Cádiz.
O por ahí vale. Me iría yo.
Fíjate,
yo como creo... renovador, como un poco el último eslabón que hizo resurgir esa copla, ¿no? Y le quitó muchos estereotipos, le quitó muchas cosas negativas que teníamos o que pensábamos acerca de la copla.
Estoy completamente de acuerdo. Fíjate que yo vengo de Cadena 100, ¿eh? Que yo llevo 3 años aquí en COPE, pero he visto la oportunidad de poner las canciones con las que yo he crecido y efectivamente con los 3 artistas que has nombrado, en mi casa se ha escuchado copla, con lo cual Carlos Cano suele sonar bastante aquí en Poniendo las Calles y será sí. Un placer que a partir de ahora ponga Carlos Cano. Digo, es que esta canción me la recomendó Pasión Vega en directo aquí en COPE.
Qué bien, pues yo te escucharé también cuando vaya a coger algún vuelo, algún tren.
Cuando quieras, Pasión. Yo sí puedo iré a verte a Gran Vía.
Muchas gracias.
Tengo muchísima curiosidad por sentir todo lo que me dicen que uno siente cuando te ve en directo. Y que me encanta que ames la música y que la defiendas también y que te vayan también las cosas, Pasión.
Muchísimas gracias.
¿Vale?
Yo te mando un beso enorme y a todos los oyentes, gracias por esos madrugones, por acompañarte cada mañana y por poner las calles, ¿no?
Sí, fundamental.
Yo siempre decía, madre mía, ¿cómo me voy a ir tan pronto si las calles no están puestas todavía? Ahora ya puedo decir que las calles hay gente que las pone.
Qué bueno, y esta va a ser la frase que voy a utilizar para la promo del programa. Pasión Vega, un abrazo gigante, sea muy feliz, ¿vale,
cielo?
Un beso
grande.
Adiós.
Igualmente, gracias.
Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Porque hay muchas formas de contar las cosas.
Trasladándote donde está la noticia.
En el Líbano, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE.
En busca de historias humanas más allá de nuestras fronteras.
Hacia el norte de esa frontera, en el lado colombiano, está la ciudad de
Cúcuta. Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos.
Atento a lo que no todos ven.
Estamos en la frontera natural, en una verja que sirve de límite entre Estados Unidos y México.
Nunca he salido de mi pueblo, de mi casa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en COPE.
Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Estamos en COPE, estamos haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, es decir, que si no llega a ser por nosotros, por vosotros que estáis ahí poniendo las calles, España no funcionaría. Te aseguro que hay un montón de gente en servicios, por ejemplo, que ahora mismo está llevando la leche que mañana un montón de gente que ahora está durmiendo va a poder comprar en los supermercados, o la gente que va a comprar el pan, o la gente que está durmiendo tranquilamente, que se siente segura porque hay un montón de Policía Nacional, Guardia Civil, militares, policías locales, vigilantes de seguridad que están poniendo las calles y protegiendo. Mil gracias y un sincero y afectuoso abrazo para todos y cada uno de vosotros. Si me escucháis es porque sois ponedores. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, me está diciendo Miguel Ángel Almodóvar que el furor por lo vegetariano o vegano está produciendo un boom mundial de preparados de carne vegetal y seguramente este tema va a interesar a muchos ponedores y ponedoras que están al otro lado de la radio. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, querido Pulpo y audiencia.
A mí me da un poco de miedo el tema del veganismo, ¿eh? Me llama la atención.
Sí, la verdad es que hay un exceso, pero yo creo que sí que es importante esa progresiva toma de conciencia de que podemos seguir produciendo carne, que son miles y miles de litros los que consume el animal para producir todo esto. El tema del agua es otro tema que tenemos encima de la mesa. Como sabes, pues ya también hay bastante lío con si se cobra o no se cobra el agua en los restaurantes, pero a lo que vamos, más que de carne vegetal, habría que hablar de productos alimenticios elaborados con materias primas vegetales que imitan a la carne. Ayer o antes de ayer he leído de un cocinero francés que hace foie, en lugar de foie lo llama F-A-U-X, ¿no?, en francés, porque lo hace de puré de guisantes, el foie. Pero bueno, dicho esto, lo sustancial es que el mercado de estos productos se está ampliando extraordinariamente, sobre todo las grandes multinacionales en Alemania, en Canadá, en Australia, sí, en México, en Chile, en Israel, en Emiratos Árabes Unidos, por razones aquí a lo mejor religiosas, Corea del Sur, Taiwán, Sudáfrica. Como es lógico, la marea no tardará en llegar a España, habida cuenta de que nuestros cocineros y foodies de nueva ola siguen fascinados por todo lo que sea foráneo y alejado de nuestra cultura gastronómica tradicional. En fin, la empresa líder se llama Beyond Meat, de cara a la carne, no sé cómo se traduciría eso en inglés, Beyond Meat. Elabora diferentes alimentos que imitan carne, como decía, que están elaborados con proteínas 100% vegetales. Por ejemplo, la Beyond Burger, una hamburguesa vegetal que se cocina y que dicen sabe igual que una hamburguesa de carne fresca. Tres tipos de salchichas, la Brat Original, Hot Italian y Sweet Italian, sí, que imitan las tradicionales salchichas de cerdo, tanto en el modo de cocinarlas como en el sabor, o las Beef Burger, hamburguesas elaboradas con proteínas de guisantes. El producto estrella es sin duda la Beyond Burger, que desde que se fundó la empresa en 2016, fíjate, nada más hace 2 años, sí, ha comercializado en Estados Unidos más de 13 millones de esta hamburguesa vegetal, que actualmente se puede encontrar en 27.000 restaurantes y tiendas de, en fin, lo que nosotros llamamos de ultramarinos, como se llaman en Estados Unidos. Y dado el gran éxito de la empresa, que ha logrado duplicar las ventas en 2017, el interés que suscitan los alimentos basados en proteínas vegetales en todo el mundo, la empresa ha decidido aumentar significativamente su capacidad de producción para satisfacer a todos esos mercados internacionales cada vez más amplios.
¡Qué barbaridad! La verdad que me dejas alucinado, Miguel Ángel Almodóvar, con estos datos que nos cuentas, ¿no? O sea, que le tenemos que dar un poquito a la carne vegetal, dejar un poco de lado el chuletón de buey y quizá el cochinillo, aunque yo dudo mucho que esto en España se pueda poner en marcha.
Funcione.
¿Eh?
Sí, pero ya hay un público, ¿no? Hay un público para todo esto. Seguirá habiendo otro público entre el que me cuento.
Que el cochinillo, ¿cómo está el cochinillo? Miguel, por favor.
No tanto los chuletones, que me dan mucho miedo cuando los veo en el plato, porque yo soy, por mi generación, yo nací en 1950, de manera que hasta los 17 años que fui a Francia, no había visto yo la carne juntita, o sea, así en filete, no, siempre picadita, o sea, en albóndigas, filetes rusos, pero no sabía que existía
el tarugo,
o sea, y entonces no le he acabado, yo llegué muy tarde, y entonces no le he acabado de coger el gusto, sigo prefiriendo el filete ruso. Que no la hamburguesa, el filete ruso,
el de ajo y perejil,
cargado, y pan rallado, pero mucho ajo,
sí,
siempre con mucho ajo. En este clima, como te digo, de pasión por lo foráneo, ahora se pone de moda la dieta nórdica, que la verdad es que la lees y es prácticamente idéntica, casi idéntica a la dieta mediterránea, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, y salvo algunas cosas, por ejemplo, la dieta nórdica incluye productos, alimentos tradicionales de Europa del Norte, como las bayas y frutos del bosque, aunque también aquí pues han entrado con furor, los arenques, que los daneses, suecos, noruegos y finlandeses devoran en multitud de formas, toman arenques hasta con mermelada de ciruela, de las cosas más increíbles. Para mí, los arenques, y sobre
están
todo...
Están muy ricos, ¿eh?
Bueno,
están muy ricos.
Me parece un producto colosal.
Los arenques, que yo no sabía que en las tiendas de encurtidos... eran esos peces, esos pescados que estaban como en una cuba de madera.
Preciosa.
Muy aquella, bien, ¿verdad? Colocados.
Claro, preciosa.
Y yo alucinaba siempre, solo veía ello, pero ¿quién compra eso?
Lo que pasa es que luego era muy difícil quitarle las escamas. Mi padre, mi padre y todos los padres cogían un papel de estraza, ponían la sardina.
Y lo raspaban.
Y con la puerta, le daban un golpe con la puerta, metían con la puerta, pues se quedaba plana. Y entonces le iban sacando, y eso era tarea varonil. Eso lo hacía mi padre y todos los padres de mis amigos. Se encargaban de desespinar y de dejar el arenque limpio, que es un pedazo de tarea.
Es un manjar. O sea, un arenque.
Pero es un manjar. Una vez que has conseguido quitarle las escamas, la raspa, la cabeza, bueno, queda algo. Y luego,
viva las sardinas, eso, Miguel Ángel.
Le pones un poquito de aceite de oliva, de ajo,
nada,
de perejil.
¡Oh! Maravilloso. Viva las sardinas. Tenemos sardinas. Una gastronomía en España espectacular.
La sardina y el arenque es prácticamente lo mismo.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, pues ellos lo hacen con más cosas. La cuestión es que la Organización Mundial de la Salud pues le da su ok a la dieta nórdica, lo mismo que a la mediterránea. Convienen en que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes o los problemas cardiovasculares, las verdaderas epidemias del siglo XXI, que con frecuencia pues están ligados a la obesidad, que es la gran pandemia.
Bueno.
El único pero importante pero que le ponemos a la dieta nórdica es que sustituye nuestro aceite de oliva por grasa, mal llamado aceite de colza, de tan ingrato recuerdo. En fin, aunque fuera un fraude, fuera lo que fuera, pero yo oigo colza.
Ya, da yuyu.
Y donde esté el aceite de oliva, además, que se quite cualquier otra grasa.
Nada. Aceite de oliva, virgen extra a ser posible.
Por supuesto.
Para todo y sobre todo.
Exacto, para crudo, para frito, para cocido, para cualquier preparación.
Delicioso. Marta Mendizábal, Luis Portero y Ricardo Merchante, ponedores que se acaban de unir a nuestra comunidad en facebook.com/poniendo las calles. Miguel Ángel, te estoy abrazando.
Muchas gracias.